Saludos para los integrantes de la mesa de los martes en nuestra tertulia. Juan Carlos Ollenar, buenos días.
Muy buenos días.
Javier de Aedo, ¿cómo te va?
Hola, buen día.
Adolfo Garce, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Y Carlos Cayabet.
Muy buenos días.
¿Cómo está Paysandú?
Cuando yo me vine estaba mojado.
Por suerte, supongo, porque cuando se levanta la temperatura ahí se pone difícil, ¿no?
Para la agropecuaria viene bien.
Y hacía falta, sí, estaba haciendo falta. Los oyentes del interior siempre nos hacen notar eso, y con gusto nosotros lo tenemos en cuenta cuando hablamos de los pronósticos y del estado del tiempo.
Pero que no llueva demasiado porque se inunda todo, ¿no?
Bueno, todo en su justo. Proyecto de ley interpretativa de la ley de caducidad. Todo un hecho político este que se ha concretado en las últimas horas con la presentación por el doctor Gonzalo Fernández a representantes del Partido Nacional de este borrador que Fernández redactó junto con senadores del Encuentro Progresista Frente Amplio. Ya teníamos recién la exposición a propósito de su alcance del senador Enrique Rubio. Más temprano conversamos con el senador Francisco Gallinal. ¿Ustedes cómo han visto este paso?
Con preocupación.
¿Listo?
Con preocupación, franca, y con sorpresa también. Porque, de hecho, no me parece un proyecto interpretativo, lo comentábamos hace un ratito con Javier, a mí me parece que es un proyecto que deroga la esencia de la ley de caducidad. Y no hay que buscar eufemismo, no hay que darle vueltas. Esto deroga el corazón de la ley de caducidad, que era, evidentemente, que los mandos policiales y militares no pudieran ser acusados de delitos, de los delitos cometidos durante la dictadura. Y esto lo que hace, claramente, es excluir a los mandos militares y policiales de la ley de caducidad. Y me parece que esto no admite dos interpretaciones. Me parece que si no, la propia izquierda no hubiera hecho una campaña para derogar la ley de caducidad en su momento. Me parece que bastaría con recorrer la prensa de la época, por mirar las declaraciones, yo traté de buscar anoche, pero no después de las 11 de la noche no me dio para hacer una búsqueda exhaustiva, pero habría que buscar en el debate parlamentario de aquella época a ver qué dijeron los propios legisladores del encuentro en aquel momento del Frente Amplio, y es clarísimo que en su momento estaban absolutamente convencidos de que esto incluía a los mandos policiales.
Lo primero es un artículo que tiene problemas de redacción, siempre tuvo, hay ambigüedades escondidas. Y recientemente, de un tiempo esta parte, no existió en su momento, en el 86, fue avanzando esta interpretación de que los mandos no están abarcados por la caducidad, ¿no? Porque la ley dice delitos, bla, bla, bla,
no,
por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos, y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto. Esa redacción es la que tiene.
Pero no, me parece que es una interpretación, me parece, equívoca, errónea. Es clarísimo que lo que se buscaba y lo que todos los actores de la época entendieron, todos, empezando por la izquierda, que por algo hizo, y yo estoy totalmente de acuerdo con esa posición en su momento, no, lo estuve en su momento y lo estoy ahora, hizo un referéndum contra la ley. ¿Por qué? Porque estaba convencida la izquierda, estábamos convencidos muchísimos uruguayos, que esto lo que hacía era consagrar la impunidad de los mandos militares y policiales. Entonces hay que dejarse de darle vueltas a las cosas. Me parece que se está lamentablemente manipulando la legislación erróneamente, y además me parece que es un manoseo político, porque la izquierda dijo con toda claridad que la ley de caducidad se iba a respetar, y yo creo que esto no respeta la ley de caducidad.
Carlos,
mira, yo se nota que no soy ni abogado ni legislador, pero coincido con el primero que le escuché decir que esto no era una ley, que era una ley modificativa y no interpretativa, fue a Gonzalo Aguirre. Y yo concuerdo con él. Y creo que acá en el fondo hay dos visiones o dos concepciones políticas enfrentadas, que se enfrentan desde el año 85 a la fecha, que es aquellos que estamos por la verdad y la justicia y aquellos que consagraron la impunidad en marzo del 85. Y después viene toda una serie de caminos intermedios llenos de vericuetos jurídicos que no sé en qué va a terminar. Pero esencialmente yo creo que detrás de este tratamiento jurídico
¿no?
Existen dos temas políticos, dos concepciones políticas enfrentadas y que van a seguir
enfrentadas. Entonces, Carlos, ¿tú estás de acuerdo en que esto no es una interpretación, sino que esto es una modificación de la ley?
Una modificación.
Bueno, no, es, el matiz es importante porque se lo está presentando como una ley interpretativa. Y bueno, no, este, entonces, por ejemplo, alguna de las preguntas que surgen, si en realidad estamos ante una modificación, es ¿por qué modificarla y no lisa y llanamente derogarla o anularla? Eso se está cuestionando desde organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Si es modificativa, no es retroactiva. Entonces le llaman interpretativa para pretender que lo sea. Pero al ser modificativa, y si nada menos que los dos contertulios que nos precedieron en el uso de la palabra opinan que es modificativa, y con argumentos que yo comparto, entonces no puede ser nunca retroactiva porque es una nueva ley. Es decir, yo entiendo que se hubiera hecho una ley interpretativa para ver el plebiscito del agua, porque es una norma de rango constitucional, entonces en una ley interpreto. Pero interpretar una ley con otra ley, 20 años después, una ley además no solo su texto, es también su espíritu. Aquí se está cambiando el espíritu.
Y la y además la interpretan quienes estuvieron en contra de aquella ley. 20 años después, quienes estuvieron en contra de aquella ley la interpretan. Y bueno, me parece que el punto clave es pasado por lo que tú decías. O sea, no puede ser una nueva ley, porque al ser una nueva ley, no puede ir hacia atrás. Pero hoy Rubio decía una cosa, Emiliano, que me parece que hay que recorrer y tener arriba la mesa. Esta ley salió con muchas ambigüedades porque no fue sencillo aprobar esta ley en su momento. Es decir, había muchas dudas en algunos legisladores, fundamentalmente del Partido Nacional, sobre votar una amnistía, que era la propuesta original, así como se amnistiaba a los guerrilleros desde el 60 y pico en adelante. Había la idea de amnistiar también todos los delitos cometidos por los militares,
no,
mandos,
no se amnistiaron,
no es una ley,
no se amnistiaron a todos, Juan Carlos. ¿No?
Pero digo, había una ley, había una idea, ¿verdad? Yo, más allá de cuestiones específicas,
había una idea de amnistía por amnistía,
la filosofía de amnistía por amnistía, y sobre
el
todo,
medio empezamos a
pero sobre todo, claro, ahí está, la idea que era el punto final, era terminemos con toda esa etapa y empecemos una etapa nueva, olvidando y amnistiando a todo el mundo. No fue una ley de amnistía porque sectores del Partido Nacional, legisladores del Partido Nacional, del bolsonismo, se negaban a votar una amnistía en esos términos. Por eso se le busca esta vuelta de ley de caducidad a la pretensión punitiva del Estado y aparecen ambigüedades en el texto. Pero
lo que tú estás diciendo, Juan Carlos, es que las ambigüedades fueron deliberadas.
Fueron deliberadas.
Para dejar un margen de interpretación que permitiera ir más lejos de lo que en principio la ley parecía decir.
Ahí está, pero está muy bien tu pregunta. Porque las ambigüedades no pretendían eso, que en el futuro alguien reinterpretara, sino en lo que era, se pretendiera evitar que violentar algunos legisladores votando determinado tipo de texto. Entonces se le dio, esto es muy viejo, la legislación uruguaya, ¿verdad? O sea, yo le doy a las leyes cierta ambigüedad para que todos la puedan votar. Lo que está fuera de discusión era el espíritu en aquel momento, que blancos y colorados estaban totalmente de acuerdo y que, perdón, que sin estar de acuerdo, también veía a la izquierda. Todos en el país, yo en aquel momento me encontraba del otro lado, con respecto a la ley de caducidad, que estaba en contra de ella, voté por derogarla en el plebiscito, pero todos los que estaban a favor, los que estaban en contra, sabíamos el alcance de la misma. Era el punto final.
Sí,
por algo, la impunidad. Lamentablemente, yo no estoy de acuerdo con dividir el país entre los que apostaban la impunidad y los que apostaban la verdad. Me parece que eso realmente no aporta. Hay que ubicarse en aquel momento. En aquel momento sí hubo dos visiones.
En aquel momento,
y ahí se votaron,
perdón, Juan,
y se plebiscitaron, además.
Mayoría blanco y colorados. No, y sacaron adelante una ley que es impunidad.
Sí, pero esa mayoría
blanca y colorada la tiene la izquierda y va a intentar esos caminos intermedios, cuando tendría que ir directamente a derogar la ley de caducidad y no entrar en esos caminos.
Hubo un plebiscito. Yo lo que creo que la izquierda podría hacer sería llamar otro plebiscito. Si la izquierda llama otro plebiscito, que no se anima a hacerlo, lo gana.
La izquierda
deroga la ley.
No, estoy de acuerdo. El ambiente es otro y gana.
Llama, el ambiente es otro, los temores que podía haber en aquel momento no
gana con drogarla.
Es posible político, porque no tiene efecto jurídico.
Pero después que el lío se arma,
claro.
¿Usted cree que Tabaré Vázquez quiere hoy derogar la ley?
se mete en un lío que no lo puede manejar de ninguna manera.
¿Y el lío
es
que ahora es lo puede manejar?
Él lo que pretendería es con esto amenazar a los militares y decirle, mire señores, si no aparece información sobre los desaparecidos, esta ley va a permitir de que la justicia procese a alguno de ustedes. Entonces mejor que aparezca la información. Está cumpliendo con la amenaza que hizo al principio, que desarrolló todo este proceso, que lamentablemente parece que está llegando a su fin sin consecuencias
positivas. ¿Hubiera habido este proyecto de ley si se hubieran encontrado los restos? ¿Que se le asignó un 99% de chance?
Bueno, quería agregar una cosita. Hay otro error se volvió a cometer. Ayer Gonzalo Fernández dijo de que había una fosa de cal. ¿No? Consultado los antropólogos dijeron que no había fosa de cal.
Sí.
Entonces, ¿no estamos cometiendo? Estamos haciendo gárgaras con palabras, que palabras que van y vienen, pero no hay a veces concreto.
En esta tertulia he dicho muchas veces que la democracia es fuerte si la gente cumple en el gobierno con lo que prometió mientras fue oposición. La izquierda dijo con toda claridad, no vamos a derogar la ley de caducidad. Entonces, yo creo que la izquierda tiene que respetar eso, porque respetar eso es respetar a la gente. Respetar, no es respetar a los militares, es respetar a la gente que lo votó y a la gente que no lo votó.
A ver, pregunto entonces, para cumplir con el anuncio de que no se iba a derogar la ley de caducidad, ¿valdría todo este mismo proyecto si no incluyera que los mandos no están protegidos?
Sí, para mí sí.
Todo lo demás tú lo aceptás, lo aceptás como interpretativo.
Me parece clarísimo que los proyectos económicos o los delitos económicos no están incluidos en la ley de caducidad, obvio.
¿Continuados son delitos continuados?
Me parece que está correctísimo, y ese es el camino que debería seguir para mí el gobierno, está correctísimo lo que Óscar López Goldaracena explicó en un reportaje acá, es decir, su proyecto de ley, que establece, bueno, tipificar delitos de lesa humanidad y considerar la desaparición forzada, de acuerdo en consonancia con la legislación internacional, como un delito permanente. Entonces, me parece que ese es el camino que tiene el gobierno para, sin violentar, yo diría, demasiado, el espíritu de la ley de caducidad, avanzar, me parece, considerablemente en materia de derechos humanos en este país. Ese es el camino. El camino es aprobar la ley de Óscar López Goldaracena. Por lo tanto es declarar delitos permanentes a las desapariciones y por lo tanto, como son delitos permanentes, bueno, va a haber muchos mandos civiles, va a haber mandos civiles y mandos militares que van a tener que ir por los juzgados.
Si es tan fácil de también, camino, ¿por qué no lo aplican?
Porque la justicia, el problema es más grave todavía, porque hoy me da la impresión que el gobierno está preocupado porque la justicia está realizando interpretaciones que no son de su agrado. Y esto incluye hasta la Suprema Corte de la Justicia, no solo algún juez. Exacto, va en contra de un fallo de la Corte. O sea, están tratando de dar un marco legal para que la justicia tome decisiones diferentes de las que viene tomando hasta ahora, que no son del agrado del gobierno. Tampoco me gusta eso, ¿sí? Como actitud, porque me parece que lo de Fito es claro. Acá hay un problema de la democracia se sustenta cuando los gobiernos y la oposición, los actores políticos y sociales tienen una actitud y un comportamiento favorable al sustento de las instituciones y en los compromisos asumidos. Entre ellos está el respeto a la justicia, que no son solo palabras, porque Vázquez lo ha dicho muchas veces, sino que también con actitudes y comportamientos concretos se demuestra hasta qué punto se respalda o no la independencia de la justicia, me guste o no me guste lo que decide.
Pero tú decías que con esta ley se busca compensar decisiones de la justicia que este gobierno no comparte, o corregir decisiones
también el marco
que este gobierno no comparte. Pero se lo hace con un instrumento, esta ley, que a su vez le adjudica a la justicia un enorme margen para la decisión. Por ejemplo, para resolver cuál era un mando en los años de la dictadura, porque eso no es...
Pero hay algo antes que eso, Emiliano. El tema es que alguien va a llegar un primer fallo a la Corte, y la Corte va a decir, ¿esta ley es interpretativa o es modificativa? Eso va a ser lo primero que la Corte se va a preguntar. Y si dice, como coincidimos todos así, que es modificativa, va a decir, entonces no vale esta ley.
Natural.